Bienvenidos. Este es un podcast de Muy Boca, un nuevo proyecto que estamos comenzando en este año 2020, en un nuevo formato que algunos ya conocerán, pero que será tradicional, será habitual para comunicarnos con ustedes, con nuestros seguidores. Y hoy, con la presencia de Lucas Guerrero, mi nombre es Tomás Nelson, comenzamos un nuevo año, una nueva etapa en este proyecto periodístico llamado Muy Boca. ¿Cómo estás, Lucas?
Bien, bien. Acá comenzando este nuevo proyecto, como decís vos, y hablando, me parece, también lo que es un nuevo empezar para Boca, ¿no? Después de unas elecciones históricas, de unas elecciones que marcaron el regreso de Riquelme al club y que traen un nuevo estilo de conducción también en el fútbol.
Con bastantes novedades y con pocas caras nuevas, con pocos refuerzos. Hoy, en el podcast de hoy, nos ocupamos de la primera cara nueva que tiene este Boca de Miguel Ángel Russo, de esta gestión Riquelme, que es Guillermo Paul Fernández. Un hombre que estuvo en Boca, que surgió de la cantera, traído por Jorge Grifa, como tantos otros, que debutó en primera con Falcioni, que fue de alguna manera desterrado por Bianchi, podríamos decir, porque no le dio continuidad cuando lo tuvo, y que es repatriado por Riquelme, que es casi el hijo predilecto de Carlos Bianchi.
Sí, sí, un caso muy particular, una historia que tuvo muchas idas y vueltas y que podemos empezar a recordar. Paul Fernández, como vos decías, debuta con Falcioni en aquella Copa Argentina del 2012, donde Boca finalmente termina saliendo campeón. Luego tiene, durante ese año, varios partidos, un buen andar. En ese momento jugaba mucho de volante exterior, a pesar de que en inferiores se había desarrollado como más un volante central. Se da su aparición al mismo momento que Leandro Paredes, por ejemplo, otro gran valor de inferiores. Con el correr de los partidos fue ganando más minutos, fue sumando más juego. Jugó mucho en el segundo semestre del 2012 de la mano de Falcioni también. Y juega aún más todavía con la llegada de Bianchi en su tercer ciclo en Boca. Ahí a comienzos de 2013 Bianchi le da preponderancia, le da importancia a este jugador surgido de inferiores. Juega varias veces en la Libertadores, Paul Fernández, sobre todo en fase de grupos. Y después, sin embargo, se va diluyendo, empieza a ver minutos más en el torneo local, mientras Boca apuntaba a la Libertadores, que finalmente termina quedando afuera con Newell's. Y Boca decide empezar a cederlo. Es una historia particular, decíamos, porque Boca lo cede dos veces. Boca lo cede primero a Central, justamente al Central de Miguel Ángel Russo, recientemente ascendido en aquel momento. Juega muy poco en Central, Russo lo pone en un solo partido como titular. Vuelve al club, está seis meses donde Bianchi ni siquiera lo concentra, lo manda a entrenarse con reservas, queda totalmente por fuera del plantel. Y ahí se va Atlético Rafaela, en calidad de cedido.
Uno piensa que cuando un equipo cede a préstamo a un jugador, de alguna manera no se desprende de su ficha porque quiere que tome experiencia, que tome continuidad en otro lado para después volver y ser reutilizado. En este caso no sucedió así.
No sucedió así ni cuando volvió de Central ni tampoco cuando volvió de Rafaela. Cuando vuelve de Rafaela, inmediatamente Paul Fernández es nuevamente cedido y esta vez es cedido a un lugar donde podemos decir que terminó de hallarse como futbolista y de erigirse como un jugador, me parece, de primera división consolidado, que es Godoy Cruz.
Exactamente.
Se va cedido a Godoy Cruz por primera vez en el año 2013. Vuelve a Boca y vuelve a Godoy Cruz, pero esta vez ya con el pase comprado por la institución mendocina.
Sí, una operación que se da justo cuando el equipo de Guillermo estaba preparando el partido semifinal ante Independiente del Valle. Ustedes recordarán, la primer cara nueva de la etapa de Guillermo, o en ese momento, fue Fernando Zucchi, que jugaba en Godoy Cruz. En esa operación, en esa negociación, se acuerda que Godoy Cruz pague $1.5 millones por el 100% de la ficha de Paul Fernández. Ahí, bueno, ya Paul se queda definitivamente en Godoy Cruz, sigue teniendo un buen andar. Y bueno, es con el Morro García y sobre todo con el equipo de Dabove, pieza fundamental en el torneo que Godoy Cruz sale segundo de Boca, claro, justamente.
Justamente, fue competidor. Repasamos entonces lo que fue esta carrera de idas y vueltas. Comienza en Boca, se va a Central, vuelve a Boca, está 6 meses colgado, se va a Rafaela, un año de toda la temporada 2014-2015, y en 2015 es cuando finalmente recala en Godoy Cruz. Ahí decíamos, cobra vuelo su carrera, empieza a tomar notoriedad y vuelve a estar en un grande, ni más ni menos que en Racing, y en el Racing que a la postre sería campeón.
Ahí donde también llega como una apuesta importante, Coudet lo elige, sale por primera vez del fútbol del interior, si se quiere, para pasar a jugar en un grande, esta vez ya con otra experiencia en la espalda. No tiene tampoco mucha continuidad en el Racing de Coudet, si bien es pieza clave en algunos partidos, con goles, ¿no? Sobre todo. Y de ahí, su buen paso en Racing, sus títulos, le permiten el salto al exterior, que es donde, bueno, justamente va a terminar recalando en Boca, la transferencia del Cruz Azul, que lo paga $5 millones.
Sí, ni más ni menos. Paul Fernández en Racing había tenido 21 partidos jugados como titular, una buena medida, pero en un año entero. Pero como vos decías, dejó ver algunas cosas en Racing y creo que en Avellaneda guardan buenos recuerdos de él, incluso se lo mencionó. Para intentar volver en este mercado de pases también a Racing.
Nos acompaña también aquí el amigo Pedro Dosso.
Me parece que si bien en Godoy Cruz es su mejor etapa, es Racing el que le da la posibilidad de hoy volver a Boca. Porque yo creo que un jugador como Paul Fernández, pese a que tuvo buenos momentos en Godoy Cruz, como decimos, uno tiene en la cabeza lo que le vio en algunos partidos importantes, como vos decís, en Racing, y es el jugador que ante la posibilidad que aparece digan, bueno, sí, vamos a traerlo de vuelta. Si hubiese estado solo en Godoy Cruz, yo creo que y no hubiese existido el paso por Racing, me parece que no sería un jugador del que hoy estaríamos hablando en Boca. Si bien tuvo altibajos en Racing, termina siendo campeón, y creo yo que ese es lo que lo vuelve a catapultar a los primeros planos. El paso por Racing, con partidos buenos, partidos malos, partidos de titular y momentos en los que no le tocaba jugar. Pero las apariciones fueron tan buenas a veces que creo yo que es lo que te lleva a volver a tenerlo.
Sobre su presente o actualidad inmediata nos cuenta Chaco Jiménez, invitado en el podcast del día de hoy, con obviamente pasado glorioso en Boca, dirigido por Carlos Bianchi y referente también en la institución de la máquina cementera.
Paul conoce muy bien la identidad de Boca, lo que significa jugar en Boca, la presión que implica vestir esa camiseta. La verdad que Paul le puede generar ese jugador diferente, ese jugador pensante. Yo creo que tiene muy buena visión de juego, dependiendo bueno, de también qué es lo que pretende el entrenador ruso en este momento, pero creo que es una alternativa interesante, como jugando como un volante mixto, puede jugar como un volante interno, puede jugar como media punta también o enganche, como lo quieran llamar, porque lo que tiene y creo que es algo que es muy importante en el juego de él es esa claridad para jugar, esa visión que tiene. Y bueno, físicamente también está bien porque viene de terminar la pretemporada. Así que yo creo que es un jugador interesante que se llega a Boca. Ojalá que tenga continuidad, que creo que es lo que le hace falta para que él pueda demostrar la calidad que tiene.
Retomando las palabras del Chaco Jiménez, al que le agradecemos la participación en este podcast, ¿qué le puede aportar Paul Fernández a Boca? Vos, Lucas, me decías, no estabas tan de acuerdo con su incorporación.
No, a ver, no es que no estoy de acuerdo, sino que no la veo como una incorporación ni necesaria, ni destacada, ni que le dé más vuelo al plantel. Creo que se explica más que nada su llegada en un contexto difícil para el mercado local, por la calidad de la operación en cuanto a que va a ser un préstamo, Boca no va a tener que poner mucho dinero en un contexto, como decíamos, complicado para Argentina. Y creo que por ese lado es donde Boca vio la oportunidad y dijo, bueno, vamos a traer a este jugador que puede llegar a sumar. Russo en alguna conferencia destacó el plus que tienen los que ya conocen el club.
Exacto.
Bueno, quizás, aunque Paul no supo sacar rédito en etapas anteriores porque nunca terminó de consolidarse, puede ahora capitalizarlo en esta segunda oportunidad.
Acá Pedro por ahí me puede asistir mejor, pero ¿qué le puede aportar Paul Fernández a Boca, más allá de lo que escuchábamos del Chaco Jiménez? Versatilidad, puede jugar tanto como enganche, puede jugar tirado a los costados, puede acompañar un 5, aunque no creo que doble 5 sea el esquema predilecto en el medio para Russo. Fundamentalmente su fuerte es la pegada, maneja las dos piernas, tanto la diestra como la zurda, si bien él naturalmente es diestro. Y en ese sentido también puede aportarle pelota parada. Yo me imagino por ahí en un medio campo combinando con Alexis McAllister, ¿no? Y más en una ofensiva por ahí con Salvio. Y bueno, me gusta, me parece que puede ser un medio campo diferente con un solo 5, con Paul Fernández, con Alexis McAllister y algún jugador más de juego, otro de marca con despliegue como Capaldo, armando ahí una mitad de cancha un poco más interesante, me parece.
Yo creo que lo que tenés que analizar ahí es si su llegada tiene que ver con la salida de De Rossi, lo que vos esperabas de De Rossi para este torneo. Si vos lo estás imaginando de esa manera, me parece que lo estarías viendo más como un doble 5 o la rueda de auxilio más cercana para el 5, y no tanto en la posición de enganche. Si lo de De Rossi no tiene que ver con la llegada de Paul Fernández, me parece que con Alexis McAllister tienen características muy similares. Entonces a uno de los dos lo vas a tener que sacrificar tirándolo decididamente por el costado. Por lo que ya se vio, me parece que Alexis por izquierda lo puede hacer, aunque también se vio que su mejor versión era por el medio. Y si contamos con un Salvio en buen estado físico, es titular indiscutido. Me está sobrando mucha gente por el medio y pocos por los costados.
Sí, es que claramente no es el volante por izquierda que Boca viene pidiendo hace un año ya. No es un jugador que esté acostumbrado a hacer la banda. Me parece que esa cualidad que tenía en el arranque con Falcioni ya la fue perdiendo y definitivamente es un volante interior.
Es muy aventurado pensar en Marcone como 5, a la derecha Capaldo, a la izquierda Alexis McAllister y un poco más adelantado Paul.
Hay que ver qué esquema planea usar Russo. Vos estás hablando de un casi de un clásico 4-3-1-2. Que hay que ver si lo lleva a cabo. Yo creo que darle el puesto de enganche a Paul Fernández es bastante osado. El puesto de enganche en Boca con Riquelme de vicepresidente, además.
Y bueno, pero...
No, puede ser. Yo creo que... A ver, ojalá me equivoque, pero me parece que le puede llegar a quedar grande.
Lo que pasa también ahí es que otra cosa que tendrías que analizar en esa mitad de cancha, que parece muy buena por lo que decís, Tommy, es quiénes están arriba. Porque si vos arriba vas a tener a Tevez y Zárate, ponele, por poner un ejemplo, me parece que terminás teniendo mucha gente similar como Zárate, Tevez, McAllister, Paul Fernández, y ahí te va a faltar algo distinto.
Quizás Salvio jugando como segunda punta y un
Tevez. No, quizás puede ser un Tevez y un Zárate que se tiren más atrás, que Paul Fernández sea el distribuidor, el lanzador, el pase intermedio, digamos, y que tenga alguien por delante que sea más ejecutante, por así decirlo, que sea tanto con asistencia como con gol. Paul Fernández, si bien vos, Tommy, remarcabas la pegada, tampoco es que tiene tanto gol en su carrera. En 196 partidos tiene 17 goles. O sea, no es que es un volante goleador. Puede aportar en ataque, pero tampoco lo veo como un hombre de definición.
Bien, y para ir cerrando este podcast, este primer podcast de Muy Boca en este 2020, habrá que por ahí hacer otro, aparte de jugadores que Boca deja ir de sus inferiores y termina invirtiendo para su regreso.
Sí, ese es otro tema. Como quizás las urgencias te hacen liberarte de pibes que después decís, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no está jugando acá? Y que incluso vas a buscar, ¿no? No es el primer caso que pasa. De hecho, ya se ha nombrado a varios en estos mercados de pases, como por ejemplo Boselli en su momento se lo nombró. Se nombra Viatri. Jugadores que se fueron de Boca y que ya se piensa en repatriarlos.
Tomando las palabras de Russo, este podcast puede cerrar con la frase: mejor viejo conocido que nuevo por conocer.